Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 17 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía.
Que nadie se asuste porque voy a empezar hablando de filosofía. Si alguien se quiere ir, pues es el momento.
Hombre, no es para tanto. La palabra filosofía viene del griego philos, que es amor, y sofía, que significa sabiduría. Y se puede definir como el conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos por el que se intenta explicar el porqué y el para qué de nuestra existencia. Para ello se basa en enfatizar el pensamiento crítico, en poner en duda todo desde la argumentación y en no aceptar verdades absolutas. Se supone que la filosofía nació de forma paralela en Oriente y en Occidente. Y aquí en Occidente, la cuna de la filosofía está en Grecia. Y aunque fue Sócrates quien le puso el nombre, el primer filósofo reconocido como tal fue Tales de Mileto, que vivió entre los siglos 7 y 6 a.C. y que, además de ser uno de los siete sabios de Grecia, fue el primero en intentar buscarle explicación a la estructura y a la formación del universo. Mañana termina la cumbre del clima, la COP27, que se está celebrando en Egipto desde el pasado día 6, con el objetivo de revisar la situación mundial y las medidas que se están llevando a cabo en todo el planeta para combatir la crisis del calentamiento global. Bueno, hasta allí se ha desplazado un grupo de diputados pertenecientes a la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, del que forma parte Inés Sabanés, diputada de Verdes Equo. Con ella vamos a hacer balance de la cumbre en unos minutos. Y queda una semanita para el Black Friday, ese día en el que el mundo se vuelve loco comprando todo online a través de Internet. Es verdad que las grandes plataformas como Amazon y otras similares rebajan mucho los precios, pero los expertos nos advierten.
Cuidadito, cuidadito.
Pues sí, cuidadito, porque los piratas informáticos ya están frotándose las manos pensando en la cantidad de cuentas bancarias que van a saquear si no somos prudentes. ¿Qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer para evitar convertirnos en una de sus víctimas? Nos lo va a contar Jorge Sanz, que es profesor de ciberseguridad. Y en su sección Madrid Mazo Guapo, Nieves Ortiz nos va a llevar hoy a conocer la historia de una de las librerías emblemáticas de la capital. Y en curarnos en salud, vamos a poner el foco en los antibióticos.
Desde hace unos años ha saltado la voz de alarma. El número de bacterias resistentes a los antibióticos crece y crece sin cesar.
Bueno, mañana se celebrará el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos y de eso precisamente es de lo que nos quiere hablar hoy el doctor Jesús Sánchez Martos. Bueno, pues antes de llevarnos de librerías... ¡Ay, cómo estamos!
Empezamos un día muy gris.
Bueno, sí, bien.
De otoño.
Busquemos disculpas. Nieves, vamos con las efemérides de este jueves.
Mira, hace 52 años, un día como hoy, se patentaba el ratón del ordenador.
Mirad.
75 años del invento del transistor y 153 años de la inauguración en Egipto del Canal de Suez, una de las vías artificiales de navegación más grandes del mundo que conecta Europa, África y Asia. Además, en 1997 Francisco Umbral conseguía el Premio Nacional de las Artes. En 2009 los piratas somalíes liberaban al atunero vasco Alacrana tras 47 días de cautiverio y Britney Spears en 2003 se convertía en la artista más joven con 21 años en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y hoy se cumplen 23 años de la muerte de Enrique Urquijo. Formó parte de los grupos de pop rock Tos, Los Secretos y Los Problemas. Su cuerpo apareció sin vida en un portal del barrio de Malasaña cuando tenía 39 años. Murió no por sobredosis de heroína, como hasta el año pasado se dijo, sino por combinación de barbitúricos y de coca base, una mezcla que le causó una parada cardiorrespiratoria, según el informe forense que su hermano hizo público precisamente, como decía, hace un año. La noticia fue un shock para el mundo de la música.
por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas.
¿A quién tenemos que felicitar hoy, Belén?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a alguien que está cumpliendo en el día de hoy los 80 años. Y no, no es aquel del que suena la música. Pero es que Martin Scorsese, que es precisamente el octogenario en cuestión, tiene un nexo, tiene una relación con Michael Jackson y con este Buddy, es que fue precisamente aquel que dirigió el video musical, cuando los videos musicales se estrenaban como si fueran auténticas películas de cine. Cine tiene en sus espaldas todo y más. Llevan más de 50 años trabajando en el mundo cinematográfico y la verdad es que todas sus películas son auténticas obras de arte, aunque bien es cierto que nunca ha conseguido grandes recaudaciones, podríamos decir, con ellas. De hecho, la única que superó con creces el dinero que le costó fue precisamente El Lobo de Wall Street, una de las pocas que han conseguido pasar la barrera de los 100 millones de dólares de recaudación. Tiene una superstición, no le gusta nada que tenga que ver con el número 11, le tiene una manía, está obsesionado con él, nunca, jamás en la vida hace algo importante el 11 del 11, ni siquiera viajar, se queda prácticamente enclaustrado en su casa por si acaso le pudiera pasarse, así que sentimos decirte, Martín, que jamás en la vida te podrá tocar el 11 de la 11, porque no jugaría nunca precisamente uno de esos boletos, lástima. Aunque dinero creo que no le hace falta al señor Martin Scorsese, que tiene un guión guardado desde los años 90 y que todo el mundo está detrás de él viendo a ver cuándo finalmente lo saca. Es una biografía de Dean Martin y tiene prácticamente hasta el cartel. Él ya sabe quiénes tienen que ser todos y cada uno de los personajes. ¿Quién haría de Dean Martin si consigue alguna vez hacer esta película? Recuerdo, guardada en un cajón desde los años 90. Dean Martin serían Tom Hanks, Jim Carrey sería Jerry Lewis, John Travolta haría de Frank Sinatra, Hugh Grant de Peter Lawford y Adam Sandler de Joy Bishop. Esa sería su cartel para esa película que ojalá se estrene alguna vez en la vida, que sería una biografía sobre Dean Martin. Yo la vería.
Como no sé, deprisa se lo jubilan todos.
También es verdad. Bueno, él es que es joven todavía y no piensa en esas cosas. Solo está cumpliendo, recordamos, 80 años. Felicidades.
Para quienes celebran hoy no su cumpleaños, o a lo mejor también, pero sobre todo su santo.
Pues los gregorios, vamos a empezar por ellos, porque hoy es San Gregorio Taumaturgo. Como sabéis, un taumaturgo es aquel que tiene capacidad para hacer milagros, y es lo que se cuenta de San Gregorio, que iba para abogado, pero viajó a Palestina y allí se convirtió al cristianismo y se bautizó. Nada más nombrarle obispo, empezó a hacer milagros, como por ejemplo, hizo que un manantial se secara para que acabaran las disputas de los vecinos por él. Les dejó sin agua y problema solucionado. No sé si esta solución contentaría a los vecinos. En fin, bueno, 31.415 gregorios en España, que es un nombre que del griego significa vigilante. Y también vamos a felicitar a las 1.458 Hildas que hay en España. Hilda con H.
Hilda, qué bonito.
No Hilda, sino Hilda. Hilda. Santa Hilda de Whitby fue abadesa en Bretaña en el siglo XVII. Fue una mujer muy influyente, tenía fama de conocer bien las escrituras y gente importante acudía a ella a pedirle consejo. Fundó muchos conventos, el último de ellos, pues justo coincidiendo con su último año de vida, los 66, que no estaba nada mal para aquella época. Este nombre, Hilda, del germánico, significa guerrera.
Diego, ¿qué frase has elegido para este día?
Pues para la frase de hoy nos tenemos que ir hasta la generación del 98, cuando Antonio Machado dijo que si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar.
Bueno.
Todos sabemos quién era Antonio Machado, pero a lo mejor lo que no sabíamos es que él y los estudios no se llevaban muy bien, y es que con 25 años se sacó el título de bachillerato. Llegó a odiar Francia porque se casó con su mujer en Francia y esta murió bastante reciente y Antonio empezó a coger un poquito de tirria al país vecino. Y también la Real Academia lo eligió como uno de los más prestigiosos miembros, pero Antonio Machado nunca fue a recoger su título.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy reabre sus puertas el Teatro Albéniz y lo hace con el estreno del musical Company de Antonio Banderas. Se pone fin, por lo tanto, a casi dos décadas de lucha por conservarlo y más de 75 años de historia. Este edificio se inauguraba en 1945 tras ser concebido como un complejo que unificaba una sala de teatro, una sala de fiestas y un hotel. Tras más de 60 años en funcionamiento, en el año 2009 cerraba sus puertas y afortunadamente en el año 2016 esta construcción fue declarada bien de interés patrimonial por sus valores arquitectónicos, artísticos y también por ese significado para la cultura española y madrileña. Así que tras muchos meses de rehabilitación, hoy se inaugura. Vamos a conocer todos los detalles de esta rehabilitación integral que se ha realizado.
Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ratito de oyentes.
Hoy una de gente con pachorra. A lo mejor, quizá, eres tú, que siempre...
¿Yo?
No, el oyente.
Bueno.
El que está ahí al otro lado.
El...
el que está atento.
Estoy muy susceptible. ¿Qué pasa?
Tú, que estás escuchando ahora mismo Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Edel Valle. A lo mejor tú tienes mucha pachorra porque siempre te pita la nevera, porque pasa mucho tiempo con la puerta abierta, porque te tomas mucho tiempo y tienes mucha calma para decidir lo que necesitas para preparar un sándwich o coger una lata o bebida. ¿Tu pareja es tan tranquila que cuando tú ya estás con el postre, ella sigue masticando por cuadragésima vez el primer bocado del segundo plato? ¿Te pusiste de parto, pero antes decidiste poner una lavadora si la ropa estaba limpia y seca cuando os diesen el alta? Mensajes y notas de voz al 628-091-117. Y, por cierto,
¿sí?
Tenemos ganadora
¡bien!
Del concurso del ruido.
Los saca el dron a pasear.
Volando vengo.
No me digas, Honorato, que ha sacado el dron con el día que hace.
¡Bien! ¡Se ha hecho caso!
Sí, es que había peticiones ahí, que es que había que sacar el dron.
Pues te comunico que no tiene seguro. Ya, como le pase al dron...
¿No hemos pagado el seguro?
No, creo que no.
Bueno, pues que haga la foto y salga rápido.
Que vuelva.
Sal de la zona, cambio. Bueno, querido oyente, tú que nos escuchas, tenemos un reto.
Muy bien.
En arroba buenos días OM, en nuestro Twitter, hoy hemos puesto una foto hecha con nuestro dron, una fotografía aérea.
Sí.
De una localidad de la Comunidad de Madrid.
Bueno.
Esto es sencillo. Uno la mira, mira cositas que puedan ser significativas. Y enseguida vais a saber de qué municipio estamos hablando. Vamos.
Hombre, pues no sé.
Sencillísimo.
Así hago periodista, ni idea.
Hoy está fácil,
vale.
Fácil.
¿Cuáles pueden ser? A
pueden
ver.
Ser con la A, Algete.
Vale.
Con la B, Becerril de la Sierra.
Bueno.
Y con la C, Ciempozuelos.
Vale.
Pues,
me quedo igual.
Pues Algete, Becerril o Ciempozuelos. Una de estas tres localidades es la que sale en la foto en nuestro Twitter, arroba buenos días OM. Como siempre, se mira uno el hilo, sigue para votar y nada, a la 1:05 diremos cuál de estas tres es la que ha salido en el retrato.
Muy bien, es una localidad muy grande, tiene una forma así curiosa.
Sí.
Bueno, para todos los que presumen de conocerse los mapas de
vamos
todos
a ver,
los municipios
vamos
de
a ver, oyentes de Algete, de Becerril, de Ciempozuelos, hoy... Os tenéis que mojar.
¿Tú conoces el perfil de tu municipio si no vives en
ni siquiera de mi barrio,
capital?
De mi barrio sí lo conozco.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Cualquier día hacemos la prueba. También es verdad que es muy fácil, porque yo vivo en San Chinarro.
Ah, y esto cuadradito.
No es por el cuadradito, es que hay edificios que son los que son.
Bueno, sí, ese que parece una supermoneda gigante,
ese,
por ejemplo.
Ese está al lado, ese está en las tablas, sí, pero bueno.
Ah, bueno, tampoco. Estoy yo como para adivinar algo.
Hay uno que tiene un agujero.
Telefónica.
Hay uno que tiene un agujero por el que puede pasar un avión. Ese está en San Chinarro.
Ah, vale. Está bien, si algún día lo pones, acertaré. Arroba buenos días, OM es nuestro Twitter. Entráis, miráis la fotografía, deducís, votáis y luego a la 1:05 sabremos.
¿Daremos la solución?
Si hemos acertado o no. Hasta entonces,
que baje el dron,
siempre,
que baje el dron ya.
Vienes y me cuentas, cógelo, que hace un airecito.
Pero vaya a ser que... Hasta luego.
Every day we used to make it love. Why can't we be
Pasado 42 años, casi nada al aparato, tal día como hoy, en 1980, se publicaba el último LP en vida de John Lennon, este Double Fantasy. Dos semanas más tarde, ya sabemos todos, John Lennon era asesinado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues ya estamos en la cuenta atrás para la clausura mañana viernes de la cumbre del clima, la COP27, que desde hace dos semanas se está desarrollando en Egipto. Es una cita muy importante, como todos sabemos, a nivel mundial, de la que se supone que tienen que salir acuerdos para mitigar el cambio climático y hacer frente a sus consecuencias, que son muchas y en muchos aspectos, desde económicas hasta medioambientales. Bueno, allí en Egipto se encuentra en estos momentos Inés Avanés, diputada de Verdes Equo, muy conocida por todos los madrileños, y es que forma parte de la delegación española de parlamentarios que integran la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso. Señora Sabanés, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer escucharte de nuevo.
Lo mismo te digo, Inés, nos vamos a tutear porque nos conocemos desde hace un montón de tiempo. Bueno, ¿qué tal está yendo la experiencia? Creo que ayer tuvisteis una reunión con la ministra de Transición Energética, con Teresa Rivera, para que os pusiera un poco al día de cómo están yendo las negociaciones. Inés, ¿se ha cerrado ya algún acuerdo en firme o todavía estamos cerrando, digamos, los últimos flecos de cara a mañana?
Todavía Vaya. Se está negociando. Hay apartados que van como parece que van a ser más fáciles, como los fondos de adaptación, que son como muy importantes para la gente, para todos los países, pero en particular para los más vulnerables, para proyectos de rehabilitación, de renaturalización, para todas aquellas cosas que van a hacer que, ya que el cambio climático está aquí, lo vivamos con menos riesgos. Ese va bastante bien. Luego, el tema de mitigación, que no es ni más ni menos, que decir, ¿en qué compromiso nos quedamos? Queremos rebajar, mantener la rebaja de no aumentar más de 1,5 grados la temperatura del planeta. Ahí pues hay que concretar más, porque la crisis pues quizás hace que haya quien piensa que hay que volver para atrás, pero yo creo que eso se conseguirá, y quizá donde más debate va a haber, y lo va a haber hasta el último momento, es en un poco en la relación con los países más afectados por el cambio climático, con reconocer que ha habido riesgos y daños, y que entonces tiene que haber como unos fondos de reparación para emergencias, para los países que han estado más afectados, bueno, pues por emergencias climáticas, por catástrofes climatológicas, y ahí, bueno, pues es que se le llaman como el apartado de pérdidas y daños, es donde yo creo que se estará negociando hasta el último momento.
Inés, ponerle freno al cambio climático es digamos, una tarea conjunta de todos los países del mundo, pero luego cada país tiene sus propias responsabilidades. ¿Cómo está afrontando nuestro país, el nuestro en concreto, España, esta responsabilidad?
Vale, es muy importante esto que dices, porque un espacio de multilateralidad, es decir, donde muchos países se enfrentan, se ven la cara, hablan, dialogan, norte, sur, países. Bueno, pues eso es muy importante. Nuestro país, concretamente, está haciendo, la ministra, concretamente, en nuestro país, ella está en el grupo de negociación de la adaptación. Yo creo que está haciendo un buen papel de enlace entre los diferentes países y los diferentes intereses. Y bueno, yo creo que por parte de la cumbre, pues España, sus organizaciones, las empresas que están ahí, lo están haciendo bien. Ahora bien, yo creo que España puede avanzar algo más. En la ley de cambio climático fijamos un objetivo de reducción de emisiones del 23%, que a nosotros nos parecía poco porque Europa está pidiendo más, y bueno, yo creo que España ahora lo que tiene que hacer es mantener los planes de biodiversidad, de adaptación, los fondos, seguir esta tarea, pero tiene que evaluar el resultado de la ley y tener más ambición.
Yo sé, Inés, que para el partido que tú representas, para el Partido Verde Equo, la cuestión de la justicia climática y sobre todo de su financiación también es algo central. ¿Quién tiene que pagar las facturas de lo que ya ha pasado hasta el momento? Es decir, estamos en una situación en la que no es que estemos viendo venir un posible futuro, es que estamos en medio del problema. Pues de esta cuestión también se habla en la cumbre. ¿Quién paga la factura?
Claro, es el punto, la financiación y los cambios en el sistema financiero mundial, que también va muy vinculado. Es importante también ver cómo lo que se está debatiendo en el G20. Desde luego, tiene que haber, en términos generales, pues nuevos recursos y para de alguna manera replantear o mejorar todos los sistemas de financiación, pero efectivamente tanto la financiación como lo que te comentaba de riesgos y daños, que es lo que están reivindicando los países más afectados, que han sido como que han sido las víctimas de, bueno, pues de todo este despropósito mundial. Lo que ellos están pidiendo es o incrementar el fondo o desde luego un fondo específico para efectivamente reconocer los riesgos y los daños que han sufrido otros países. Eso se paga por un lado. O sea, la financiación ahora mismo, el compromiso hasta 2023 era 100.000 millones para financiación y ahora hay que alcanzar los objetivos de 2025 a 2030 y efectivamente lo que piden los países más perjudicados es que haya un apartado específico para la reparación de los daños. Esos fondos son públicos, pero ahí también hay que combinar con fondos privados, con procurar que las empresas tengan claro hacia dónde vamos y que todas sus inversiones vayan alineadas, digamos, con los objetivos de reducción de emisiones y de los acuerdos de París.
Fíjate, mencionas París, por ejemplo, Inés. Estamos en la cumbre número 27, por eso se llama COP27, sí. Es la número 27 que se celebra. Y tanto tú como yo, como los oyentes, sabemos que de estas cumbres luego la gente sale muy desilusionada porque se van como con muchas propuestas, se salen con algunas menos, pero luego a la hora de la verdad se cumplen muchísimas menos. Hace unos días escuchábamos al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, que hablaba de la crisis climática como algo, en fin, nos daba un poco de miedo, nos decía que estamos con el pie puesto en el acelerador, que vamos hacia la destrucción prácticamente. ¿Tú realmente crees que de esta cumbre de la número 27 van a salir soluciones tan eficaces como para poder, por lo menos, ralentizar este cambio climático que tenemos encima?
Pues ese es el gran reto de esta... ¿Perdona?
No, digo que es la pregunta del millón esta, claro, todavía no lo sabemos, pero bueno.
Porque este es el reto principal de esta cumbre. Esta cumbre tiene que como que ir evaluando y concentrando, bueno, esta cumbre y las diferentes actuaciones, el cumplimiento de los acuerdos de París, que es donde se marcó un grado y medio, ratificarlos y preparar para la siguiente. ¿Cuál es el riesgo? Que como nos encontramos en un momento enormemente complejo, complicado, de una crisis energética, la guerra de Ucrania, tal, el riesgo es la tentación de que esta cumbre, si ya la gente tiene desconfianza, pues de alguna manera todavía sirva para menos porque no se clarifiquen bien los objetivos. Es decir, hay tres cosas que yo creo que hay que hacer. Y es, una, seguir con el objetivo de rebajar la temperatura del planeta a un grado y medio. Eso es un objetivo que hay que duplicar, que eso se va a hacer y gestionar mejor los fondos de adaptación de todos los países. Y desde luego es como fundamental un equilibrio para que haya una reforma o cambios en los bancos de desarrollo, en los financiación global, para integrar en todo variables climáticas. Tú lo estabas diciendo, quiero decir, la gente ve, pero pues en todo nuestro modo de vivir, en todas las relaciones multilaterales de los diferentes países, hay que integrar los riesgos, y no es lo mismo los riesgos que ya están sufriendo, como ahí hay islas del Pacífico, que vean venir que estamos muy mal. Es que hay sitios donde hay que cambiar las capitales porque ya no aguantan la presión. Hay sitios donde se están, es decir, que hay emergencia ya real, y eso hay que abordarlo con la ayuda porque nos la jugamos todos, no es solo un problema de esos países, nos la jugamos todos. Entonces, yo creo que el reto de esta cumbre es que de verdad transmita credibilidad, fiabilidad y compromiso en un momento de crisis, pero que equilibrada con las necesidades de los países o comprometida con los países más vulnerables, que ya no es que teman el cambio climático, es que se les están hundiendo las capitales y tienen que trasladarlas por los efectos de fenómenos climatológicos brutales, de efectos del cambio climático.
Fíjate, Inés, como tú dices, el equilibrio es muy complicado en este momento por esa crisis complicado, que tenemos, sí, y por esa necesidad de que los gobiernos dejen de financiar en algún momento los combustibles fósiles, que es algo además que apoya con mucha vehemencia la Agencia Internacional de la Energía. Decías hace un momento que España está haciendo sus deberes, pero claro, esto de acabar con los combustibles fósiles, ¿cómo se come con ese proyecto que anunciaba el presidente del gobierno de crear el Barman, el antiguo Midcat, es decir, esta tubería por la que se supone que van a seguir llegando combustibles fósiles?
Sí, nosotros desde luego no estamos de acuerdo en esa infraestructura, porque aunque se alega, tenemos que seguir, porque bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que España tiene una situación que puede y debe de ser solidaria con los, igual que otros países europeos lo han sido con nosotros en un momento, tienen que ser solidaria con aquellos países que tienen más problemas de abastecimiento. Yo esto lo entiendo y lo comparto. Dicho lo cual, las infraestructuras de este calibre, aunque ahora se está diciendo que bueno, que va a servir para el transporte del hidrógeno verde, son infraestructuras muy caras, no necesarias y que, como tú bien decías, de alguna manera siguen fomentando las energías sucias. Entonces, esto hay que tenerlo claro, hay que hacer un esfuerzo y Europa está en disposición. O sea, que la solidaridad, evidentemente, quiero decir que todo lo que España pueda hacer para, de alguna manera, si se mantienen los problemas de abastecimiento derivados del gas ruso y del efecto que tiene la guerra de Ucrania en todo el abastecimiento de energía europeo, pero no es la solución estas infraestructuras que siguen apostando por energías sucias. Nuestro país tiene que jugar un papel esencial no solo en la solidaridad, sino en que nosotros tenemos una oportunidad con las renovables de primer nivel, tanto para mejorar la tecnología, las empresas, el trabajo, como para ser mucho más autónomos energéticamente, porque tenemos el recurso, tenemos el sol, tenemos el viento y podemos ser punteros en tecnología y también resituar las expectativas de la gente joven de este país.
Ojalá sea así, Inés. Veremos a ver mañana a qué conclusiones se llegan.
Eso hasta el último momento, sí. Ya veremos.
Ya veremos.
Yo tengo una cierta... bueno, están negociando la parte de financiación y la parte de pérdidas y daños de terceros países. Por un lado, la ministra chilena y por otro lado, una secretaria de Estado muy comprometida alemana, que espero que sepan un poco de alguna manera aunar las diferentes posiciones que son muy emocionales y encontradas. Tampoco nos vayamos a engañar, porque hay países que dicen, oye, mira, nosotros no aguantamos más. O sea, que vosotros... Y entonces, bueno, yo espero que este punto pueda significar un avance y, por supuesto, el resto, el mantener el compromiso con rebajar la temperatura y la adaptación, que eso es, bueno, un poco lo que da un respiro, ¿no? Que haya fondos y fondos privados y públicos para abordar las cosas que tenemos que hacer para adaptarnos a lo que ya tenemos encima.
Bueno, aquí la clave de todo, Inés, a la hora de la verdad, está en los grandes países, en los que más contaminan, hablo de China, de India, de Estados Unidos, por ejemplo. Si ellos no se comprometen, Europa, al fin y al cabo, es un continente muy chiquitín. Ya podemos hacer equilibrios en el alambre que, como los grandes no se comprometan, lo llevamos fatal.
Bueno, ha habido como algún elemento de distensión que se ha reunido Biden con el nuevo presidente de China, parece que por lo menos, digamos, los resultados de las elecciones intermedias americanas y todo esto, parece que por lo menos no vamos a una situación de no compromiso de las grandes potencias, que además han sido grandes emisores y que por tanto tienen que, con todas las reservas del mundo, parece que comprenden que una situación catastrófica para una parte muy importante tampoco visto objetivamente, o sea, un egoísmo en este momento de encerrarte en la no contribución tampoco a medio ni a corto plazo les beneficiaría. O sea, la parte que más valoro es que siga este espacio como de relación entre diferentes países, a ver si de alguna manera se hace un modelo de relaciones mucho más equilibrado y más comprometido. Pero evidentemente, si no mueven ficha los grandes contaminadores y los grandes países, es muy difícil poder abordar todo esto.
Bueno, pues la solución a todos estos problemas no es fácil. Esperemos que esta COP27 pase la historia como una gran cumbre y no que pase sin pena ni gloria, como ha ocurrido con
otras veces.
Bueno, mañana sabremos a qué conclusiones se llegan, qué negociaciones se cierran, qué acuerdos van a salir adelante y cuáles no. Creo que hoy tenéis una agenda importante, os reunís con empresarios, con ONGs, con... Es decir, con el Grupo Español de Crecimiento Verde también creo. Inés, que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Qué tal tiempo hace por Egipto a estas horas?
Pues muy, muy, muy agradable. Hace calor, pero no es el calor agobiante y hace un tiempo precioso, la verdad. Y se está esforzando mucho Egipto en la organización, porque eso para... Pero está muy bien que sea en Egipto la organización y la presidencia, porque eso también da una visión de querer mirar en igualdad de condiciones a todos los países.
Inés, que tengáis mucha suerte. Ojalá, como digo, esta cumbre sirva para algo. Oye, y cuando vuelvas, pásate un día por aquí, así nos vemos las caras,
por supuesto,
que hace mucho que no nos vemos.
Y además así ya no especulamos, ya trabajamos sobre la realidad.
Exacto,
final.
Fenomenal. Exacto. Inés, un abrazo muy, muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, hasta luego, un abrazo, Elidia.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Creías que se acababa el deporte y el fútbol con la llegada del Mundial? Pues no.
En el partido de la Onda no paramos
y este sábado tenemos dos partidazos de fútbol.
Desde las 5 y 5 en Primera Federación, el Alcorcón recibe al Algeciras.
Justo después, el Leganés visita el Estadio del Molinón para enfrentarse al Sporting de Gijón.
La radio de los madrileños con el deporte de Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Coincidiendo con el 25 aniversario de su creación, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha organizado un nuevo congreso de prevención de riesgos laborales. Esta edición tiene lugar en la Real Fábrica de Tapices. Y creo, Gloria Talavera, que hasta ahora ya se están celebrando diferentes mesas redondas y otras actividades.
Sí, Eli, ya está en marcha la segunda jornada de este congreso que se celebra cada 4 años y con nosotros hoy está la gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, directora general también de Trabajo de la Comunidad de Madrid, Marina Parra, buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos.
Y estamos en el área de talleres porque aquí son muchas las actividades que se quieren realizar y concentrar en estos 2 días.
Sí, es un congreso muy especial, cumplimos 25 años y hemos querido hacer un congreso para abarcar muchísimas cosas en 2 días, un día y medio, para dar cabida a todas las personas que trabajan por y para prevención en la Comunidad de Madrid.
Importante, por ejemplo, estamos viendo aquí que protejamos nuestros pies, nuestra pisada, o en el ámbito también de la seguridad vial, hay demostraciones incluso con realidad virtual. Cuéntanos un poco cómo se han diseñado.
Sí, bueno, hemos querido destacar, hemos dar un poco sitio, ¿no?, cabida, pues aquellas cosas más importantes que hay que cuidar en la prevención, ¿no?, y también dar un paso a las novedades, porque en prevención hay que innovar, desarrollar, investigar para seguir avanzando, porque cada vez tenemos más tipología de empleos, empleos verdes, y entonces tenemos que avanzar a la misma velocidad que avanza la sociedad y los trabajos. Tenemos aquí pues a Paredes, que nos está haciendo una demostración de la tipología de pisada para adaptar el calzado. Tenemos también al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos una demostración, como bien dices, de seguridad laboral vial, ¿no?, tan importante, esos desplazamientos in itinere, ¿no?, de llegar a casa, regresar a casa seguro, y luego también los desplazamientos de una persona que trabaja todos los días con su vehículo.
¿Qué novedades, por cierto, se están presentando? Porque me imagino que es un sector que evoluciona bastante a medida que los trabajos también van cambiando.
Bueno, pues mira, lo primero es que hemos querido dar mucha difusión y divulgación. Ayer estuvisteis aquí, Onda Madrid, que causó un gran revuelo, y eso es muy importante porque tenemos que dar a conocer que el instituto es un instituto amigo, que forma, que asesora, que investiga, y hay que contarlo a la sociedad, ¿no?, que está a su disposición para que en cualquier momento que nos necesite, ahí estamos. Hemos hecho 25 entrevistas, 25 años, ¿no? Hemos entrevistado a personas muy influyentes y en la prevención de riesgos laborales que han contado sus experiencias. Bueno, hemos tenido también un concurso de carteles, ¿no?, para carteles técnicos en prevención de riesgos laborales. Tenemos los talleres, a la vez que se está desarrollando las ponencias magistrales y las mesas, pues tenemos talleres de educación postural, educación de voz, de riesgos psicosociales. Entonces, bueno, queremos hacer en este día y medio pues algo muy intenso, ¿no? Muy intenso, pues para dar cabida a todos los que tienen que trabajar en prevención.
¿Y qué personas están asistiendo? ¿A quién se ha invitado?
Bueno, pues mira, ayer en esa línea también de innovación tuvimos una ponencia magistral de Fernando Fernández, un economista, porque hay que hablar que la prevención también es economía, es inversión. Tuvimos a Rosa Allegue para hablar de liderazgo Y hoy hemos tenido a Sagardoy para darnos esa visión jurídica laboral de la prevención de los riesgos laborales.
Y vamos a hablar de las personas que habéis invitado a que asistan precisamente a este congreso y que están disfrutando pues tanto de las ponencias, de las mesas o de los talleres.
Sí, a ver, la prevención es transversal, ¿no? Y además ha trascendido ya el ámbito laboral. Han venido técnicos de prevención, pero también tenemos empresas, pymes, autónomos, colegios profesionales, universidades, es decir, toda la sociedad está invitada a este congreso de prevención.
¿Y cómo encontráis a la sociedad consciente de que es necesario también prevenir cuando estamos trabajo, aunque sean trabajos rutinarios, ¿no? Que hay que poner los medios para que no ocurran, por ejemplo, accidentes?
Pues las empresas cada vez están más involucradas, con ganas de implantar ya de una vez en la sociedad la cultura preventiva, porque saben que hay que cuidar al trabajador y que el trabajador es el centro de la empresa y que es una inversión y al final un vínculo de retención de talento. Entonces, es algo muy importante.
¿Y cómo ha evolucionado en estos 25 años el instituto? ¿Cómo empezó y en qué punto estamos hoy?
Bueno, pues el instituto empezó con un gabinete técnico que venía del Estado, ¿no? Y ha ido creciendo y adaptándose a las nuevas realidades. Somos 120 personas con un presupuesto importante para ayudar a la prevención, donde damos subvenciones, reconocimientos, formamos, asesoramos, investigamos. Tenemos, por ejemplo, un servicio de guardia de 24 horas de técnicos que lo que hacen es salir a investigar a aquellos accidentes más graves que ocurren en la Comunidad de Madrid. Y luego también estamos muy centrados en las personas con discapacidad. También estamos haciendo formación para ellos, para también involucrarlos de que sean agentes activos en esta prevención de riesgos laborales.
Y también en esta ocasión, en este congreso, habéis querido invitar a las universidades. Son importantes porque son las que forman a los futuros profesionales en muchos casos.
Tenemos un proyecto precioso. Además, ahora mismo estoy viendo al director general de universidades de la Comunidad de Madrid. Es necesario formar desde la raíz, en la escuela, en las universidades, en los centros de formación, porque la gente joven son los futuros líderes, trabajadores, autónomos y pymes, y desde la raíz tenemos que formar.
Marina Parra, muchísimas gracias. La vamos a dejar, Eli, porque participa también en algunas de estas actividades como directora general y también como gerente de este instituto que acaba de cumplir sus 25 primeros años de historia. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Y como decías, Eli, todo esto se está desarrollando en esta segunda jornada también aquí en la fábrica de tapices, muy cerquita de Atocha, con interesantes sesiones, con talleres además que están haciendo sesiones demostrativas muy importantes para todos los asistentes.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias por toda la información. Se acerca el Black Friday, será no este viernes, no mañana, sino el siguiente viernes, pero ya ha comenzado un aluvión de ofertas que nos llegan por todas partes. Por supuesto, también a nuestros móviles en forma de mensaje o de WhatsApp y al correo electrónico. Y conviene, atención, pararse un poco y contener las ganas de cazar un chollo, porque los ciberdelincuentes ya están preparándose para robarnos directamente. Cuidado con los fraudes, nos dicen los expertos. Así que vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer para evitar que alguien nos saque las cuentas corrientes. Tenemos con nosotros a Jorge Sanz, que es profesor de ciberseguridad en el Centro Universitario UTAD. Jorge, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, por un lado, pues seguramente muchos de nuestros oyentes esperando a que llegue el Black Friday para poder cazar algún chollo, pero por otro lado estamos también preocupados porque sabemos que es muy fácil para los ciberdelincuentes ponernos anzuelos y que piquemos, ¿no?
Sin duda, sin duda. Además, cada vez digamos que lo van haciendo mejor. Entonces, aprovecha la coyuntura con este tipo de publicidad con respecto a Black Friday u ofertas que nos apetece creernos a todos, porque oye, a todos nos apetece decir, pues mira, me he comprado una cosa que cuesta 500 y me ha costado 150. Todos, eso nos llena de orgullo y satisfacción a todos, y sí, es de lo que se aprovechan muchos de los ciberdelincuentes, pues para poder para lanzar el gancho y que piquemos todos ahí.
Bueno, como tú dices, cada vez trabajan más los ciberdelincuentes, cada vez son más sofisticados. Por ejemplo, creo que ya cada vez es más habitual que en estas épocas, en estas fechas, aparezcan tiendas online que no existen. Es decir, tiendas online que nos ofrecen productos, pero que a la hora de la verdad no existen en absoluto.
Exacto, sí. De hecho, es bastante fácil replicar, digamos, un portal, no quiero hacer publicidad, ¿vale?
Sí.
De la gran marca de comercio online que todos conocemos, que empieza por A, es relativamente fácil replicar el look and feel, digamos, la interfaz, lo que nosotros vemos, es decir, la interfaz, cómo interactuamos, dónde están los precios, cómo está todo colocado, los colores y demás. Es muy fácil poder hacer un sitio muy similar que te lleve a error, pero que efectivamente no tenga nada que ver con esta empresa legítima y que sea propiedad de los ciberdelincuentes, y en el momento en que vayamos a hacer el pago, evidentemente hay que meter nuestros datos de pago, y ahí es donde ellos se hacen con los datos de la tarjeta, pues para poder hacer las operaciones, vamos a decir, maliciosas, o evidentemente pues delinquir y coger el dinero de la cuenta, vamos a decirlo así.
Bueno, en este supuesto, ¿cómo nos podemos proteger? Porque claro, entramos en internet, vemos esa marca, esa plataforma que tú dices, vemos algo que nos gusta y dices, bueno, pues la compro por aquí. ¿Cómo podemos saber que esa página no es la de verdad?
Pues yo aquí, la recomendación que hago siempre, porque siempre se suele decir el candadito, la URL, digamos, en el campo donde en el navegador ponemos la dirección ponemos la dirección de la tienda donde queremos ir.
Sí.
Siempre se ha dicho, si aparece un candadito, eso es seguro. Eso ya no tiene validez, ¿vale? Porque los propios ciberdelincuentes en las tiendas falsas que crean, las ponen con un certificado para que salga tu candadito y esa comunicación con esa tienda no legítima es segura, ¿vale? Lo más importante yo creo que es nunca entrar pinchando en un enlace, haciendo clic en un enlace que nos llegue bien por correo electrónico, bien por SMS, o por una red social, sino que directamente metamos nosotros la dirección de la tienda a la que donde nosotros queremos hacer la compra. Que es la de la gran A, pues poner nombre del comercio,
de la empresa,
y de esa manera estamos accediendo directamente a la tienda. Eso es una garantía prácticamente total, porque si no tendría que haber habido otra serie de historias, de que estamos accediendo a la tienda legítima, ¿vale? Entonces yo la recomendación que haría es no acceder nunca a través de un enlace, por mucho que conozcamos a la persona que nos lo manda, no acceder nunca a través del enlace que nos manden, bien por SMS, por correo electrónico, por las diferentes redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter o la que toque. Ir directamente nosotros a la tienda tecleando en la barra de búsqueda del navegador el nombre de la tienda. De esa manera es la forma más segura de poder acceder a la tienda. Sí.
Esto de recibir un mensaje, un WhatsApp, un SMS de una empresa con la que trabajamos habitualmente, nuestro banco, por ejemplo, o correos. Últimamente se ha puesto muy de moda lo de correos. Te mandan un mensaje diciendo su paquete está retenido. Por favor, pincha aquí para saber. Cuidadito con esto porque, en fin, yo conozco a una persona que le han vaciado la cuenta corriente hace 3 días. Cuidado con pinchar en todo, como nos estás diciendo, Jorge.
Exacto. De hecho, es que efectivamente se han puesto muy de moda y es que además no está esperando un paquete.
Ya.
De verdad, esto es así. Sí. ¿Quién no lo está esperando? Yo mismo, o sea, no, pero esto es ya por paranoia.
Sí.
No sé, pues ya, por paranoia, por el ámbito en el que yo trabajo y desarrollo mi carrera profesional, yo es que nunca pincho un enlace, nunca. Y sé que estaba esperando paquetes, digo, ¿pero es correos o no es correos? Pues puede ser, porque en función de dónde pidas, donde compres lo que sea, pues te viene por una empresa u otra. Y digamos que podría haber caído porque yo estaba esperando un paquete o porque se estaba dando la circunstancia, y digo, bueno, ya luego me meto en el tracking del paquete que yo tengo que hacer y ya veo exactamente si este realmente es o no es. Entonces yo desconfiaría siempre de cualquier SMS que llegue diciendo que tienes un problema, haz clic aquí para solucionarlo.
Ya. Bueno, hay más maneras, hay más formas y más vías que utilizan los ciberdelincuentes para, en fin, saquearnos las cuentas corrientes. Jorge, llegan las noticias ahora. ¿Me esperas, 5 minutitos y concluimos el tema después de las noticias?
Perfecto, sin problema.
Estupendo. Pues enseguida seguimos hablando de esos trucos, de esas malas artes que utilizan los ciberdelincuentes. Lo hacen todo el año, pero más en estas fechas cercanas al Black Friday. Enseguida retomamos esta conversación con Jorge Sanz.